Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días a todos esos oyentes que están ya en la sintonía con Radio Martí, con Tempranito y de mañana. Hoy es miércoles, la mitad de la semana, la cinturita, el deslizador, como ustedes le quieran decir, pero estamos en la mitad y vamos avanzando, vamos ahí hasta llegar al viernes. Gracias por estar desde bien temprano en la sintonía con Radio Martí. Soy Exil Arjona, voy a estar con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana y estoy rodeada de caballeros. May Vázquez, ingeniero de sonido, siempre es un placer estar aquí con May Vázquez. Y también está Jaime Almiral como productor general. Como yo digo, el que manda aquí, ¿verdad, Mike? Él dice que no. Yo le digo que él no manda en su casa, pero aquí manda un poquitico, aquí le hacemos un poquitico de caso. Y dice que no, moviendo la cabeza. Bueno, sean felices, señores, eso es lo más importante, a pesar de todas las dificultades que tenemos en el día a día. Hay que vivir, como les dije, un año nuevo, hay que contar los días, los minutos, los segundos y disfrutarlos y simple y llanamente vivir. Eso es lo más importante, luchar por lo que se quiere. Los que quieran luchar por la libertad, que quieran luchar por la libertad de Cuba, bueno, pues tienen todo el apoyo de todas las personas del mundo. Gracias a todos, seguimos con más acá en Tempranito de Mañana, pero ahora le estoy dando los buenos días a Ariane González, que tiene un boletín de noticias.
Gracias, Exilda, también buenos días para ti y extensivo a todos nuestros oyentes. El Consejo de Relatores de Derechos Humanos denuncia el caso del activista Roberto Ceballos Sánchez, quien espera ser procesado tras denunciar la falta de libertad durante una protesta en Ciego de Ávila en diciembre pasado. Tomás Cardoso tiene la información.
El activista avileño que protestó en plena vía pública contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, la falta de libertad y la miseria en el país, a mediados del concluido mes de diciembre, continúa incomunicado en la prisión provincial de Canaleta y está siendo acusado por la policía política del presunto delito de desacato, por el cual podría ser condenado a prisión, informa el periodista independiente y miembro del Consejo de Relatores, Juan Carlos González Leiva.
Continúa encarcelado, encerrado en el pasillo central de la prisión provincial de Canaleta de Ciego de Ávila, su defensor de derechos humanos, Roberto Ceballos Sánchez, que se lanzó a las calles criticando a Díaz-Canel y a la falta de libertad en Cuba, sin ser presentado a alguna autoridad judicial, de acuerdo con las declaraciones que Ceballos ofreció al Consejo de Relatores mediante una llamada telefónica que estableció desde esa penitenciaría. Ceballos dijo que él está cansado de la falta de libertad y la miseria y que por eso el 18 de diciembre pasado salió al frente de su casa y gritó: abajo Díaz-Canel, patria y vida, y abajo la miseria. De inmediato fue arrestado por fuerzas policiales y de la seguridad del Estado y encerrado en la primera unidad policial, desde donde fue trasladado para la prisión provincial de Canaleta. Continuó diciendo el activista que también gritó consignas antigubernamentales frente a la primera unidad de la policía local. Ceballos espera ser enjuiciado, acusado por la seguridad del Estado de un delito de desacato, enfrentando una condena de hasta un año de cárcel.
No es la primera vez que el opositor residente en la ciudad de Ciego de Ávila enfrenta a la justicia en el país por sus posiciones políticas, argumentó González Leiva.
Roberto Ceballos Sánchez pertenece al Consejo de Relatores y a los Círculos Democráticos Municipalistas de Cuba. Es la tercera vez que es encarcelado por sus opiniones políticas y por manifestarse de esta forma en las calles. Tiene 52 años de edad y reside en la calle Chicho Valdés, en el 166, entre Simón Reyes y José María Gramonte, en Ciego de Ávila.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El preso político cubano Luis Robles espera un mejor 2023 a pesar del hostigamiento que ha tenido que enfrentar durante su encarcelamiento. Ibet Pacheco ofrece detalles en el siguiente reporte.
El preso político Luis Robles Elizástegui espera que este 2023 traiga mejores cosas en relación a su caso, según dijo a su madre Yindra Elizástegui el sábado a través de una llamada telefónica desde la prisión Combinado del Este en La Habana.
Me dice que por el momento todo está tranquilo, que él espera que para este año haya mejores cosas para él.
En conversación con Radio Martí, Yindra señaló además:
siempre se le siente su desánimo. Y le pregunté si ha habido alguna situación. Me dice: no, mamá, de momento me han dejado tranquilo.
En 2022, las autoridades cubanas negaron a Robles, según denunció su familia, el régimen de mínima severidad.
Se la suspendieron por un periodo de un año, es decir, que debe de ser hasta agosto de este año.
Al ser detenido, Luis Robles se ganaba la vida arreglando equipos electrodomésticos. Ahora pasa su tiempo en prisión modelando figuras de jabón y otros materiales que su familia le ha podido hacer llegar.
Figuras que él hace de jabón, con tempera, con vinil de para el brillo, con acetato. Qué creación más linda. Yo como madre siempre le he dicho a él que él trate allá adentro de ocupar su tiempo en algo que sea fructífero para él, que lo ayude un poco como que a despejar su mente. Él siempre ha sido así, creador, muy, muy pacífico.
Otra faceta de Luis es ser un excelente padre, señala Yindra.
Que ve ese vínculo que él tenía con su hijo, esa es su gran preocupación.
Yindra, quien presenta en estos momentos problemas de salud, dijo a Radio Martí que vendió su casa en Guantánamo para radicarse en La Habana y estar cerca de su hijo Luis Robles, de 30 años, quien cumple una condena de 5 años de prisión.
Dejé de haber un ambiente que ya uno ha creado por los años de vida que lleva en su pueblo, y yo dejé todo eso para venir para acá. No me arrepiento porque no me siento que he sacrificado nada, porque es por mi hijo.
Luis Robles Elizástegui se manifestó en solitario y pacíficamente en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana, pidiendo libertad para Cuba y también para el entonces preso político Denis Solís, por lo que Fiscalía le imputó los delitos de propaganda enemiga y desobediencia. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba reanuda hoy sus servicios consulares y de visas luego de una reducción del personal diplomático en La Habana en 2017. La representación estadounidense indicó que comenzará a procesar los permisos, dando prioridad a la reunificación de cubanos con sus familias en Estados Unidos y a otros como la Lotería de Visas de Diversidad, con una esperada concesión de al menos 20.000 visas al año. La reanudación de la tramitación de las visas de trabajo en la embajada se produce tras una serie de contactos sobre migración y de las visitas de funcionarios estadounidenses a La Habana en los últimos meses. La participación en estas conversaciones subraya nuestro compromiso para un diálogo constructivo con el gobierno de Cuba cuando sea apropiado para los intereses de Estados Unidos, dijo la embajada en un comunicado en noviembre tras la visita de una delegación. Los servicios consulares y de visas en Cuba se cerraron en 2017 luego de que el personal de la embajada sufrió una serie de problemas de salud atribuidos inicialmente a ataques sónicos y que siguen en gran medida sin una explicación. Las restricciones a las visas turísticas a Cuba y la importación y exportación de muchos productos siguen vigentes, anota Prensa Asociada. Y Estados Unidos considera ilegítimo a Nicolás Maduro tras disolución del gobierno interino de Venezuela. El informe lo tiene la agencia AFP.
El Departamento de Estado afirmó el martes que Washington no reconoce a Nicolás Maduro como presidente del país sudamericano. En términos de nuestro enfoque sobre Nicolás Maduro, no ha cambiado. Él es ilegítimo. Reconocemos a la Asamblea Nacional de 2015 como el único vestigio restante de la democracia en Venezuela. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente por considerar fraudulenta su reelección en 2018. Y desde entonces apoyó al líder opositor Juan Guaidó, que se proclamó presidente encargado en enero de 2019. Guaidó obtuvo el control de activos venezolanos bloqueados en el extranjero por sanciones contra Maduro, pero nunca pudo asumir el poder real pese a contar con un amplio apoyo internacional que ha mermado con el paso del tiempo. La semana pasada la propia oposición decidió poner fin a su gobierno interino. Nuestras sanciones relacionadas con Venezuela y las restricciones siguen en pie. Entiendo que miembros de la Asamblea Nacional están discutiendo cómo administrar los activos internacionales. Vamos a seguir teniendo discusiones con ellos. A pesar de las declaraciones de Price, Estados Unidos ha sostenido negociaciones con el gobierno de Venezuela por el canje de prisioneros y permitió a la empresa energética Chevron operar en territorio venezolano en medio de la crisis petrolera desatada por la invasión de Rusia en Ucrania. Maduro dijo el fin de semana que estaba listo para dar un paso hacia un proceso de normalización de relaciones con Washington.
El ex policía Germán Cáceres, principal implicado en un caso de feminicidio que indignó a la sociedad ecuatoriana, llegó el martes a Quito tras ser expulsado de Colombia, donde fue localizado y detenido por las fuerzas del orden de ese país con el apoyo de la Interpol. Cáceres, detenido el pasado viernes en el departamento colombiano de La Guajira, fue expulsado el martes de Colombia y trasladado a Quito bajo custodia de agentes de Interpol. Los ministros del Interior, Juan Zapata, y de la Mujer de Derechos Humanos, Paola Jaramillo, acudieron a la terminal aérea Mariscal Sucre de Quito para recibir al reo de manos de agentes de Interpol y de la policía colombiana. Y el Papa Francisco elogió este miércoles el pensamiento y la amabilidad de Benedicto XVI en una multitudinaria audiencia general en el Vaticano, mientras miles de personas rendían homenaje al Papa emérito en el último día de su capilla ardiente en la Basílica de San Pedro. Francisco fue recibido por una multitud entusiasta en el Salón Pablo VI con gritos de «Viva el Papa» o «Larga vida al Papa» a su llegada a su catequesis semanal con los fieles. La audiencia de esta semana atrajo un número inusualmente alto de asistentes, considerando a las más de 130.000 personas que han pasado por la Santa Sede desde el deceso de Benedicto XVI el sábado e hicieron fila para despedirse del Papa alemán. El pontífice argentino presidirá el funeral de Benedicto el jueves, que congregará a jefes de Estado y miembros de la realeza, a pesar de que el ex cardenal había pedido un acto sencillo y de los esfuerzos del Vaticano por hacer que el primer entierro de un papa emérito en la era moderna fuese un evento de perfil bajo. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Y seguimos acá en Tempranito y de Mañana dándole de nuevo las gracias a todos los oyentes que están en la sintonía y a esos oyentes que nos han escrito desde bien temprano. Un saludo para Mandy Quincalla, que siempre es el número uno en saludar. Leonardo Primero, un saludo para él. Miguel y Geraldine están saludando a sus primos en Cuba, así que saludos para los primos de Miguel y Geraldine allá por la isla, y a Eric, que está en Canadá. Gracias, Eric, por siempre escribirles. Doy las coordenadas: tempranitomarti@gmail.com, y estamos en Twitter como Tempranito Marti. Vamos a seguir ahora acá en Tempranito y de Mañana, porque mi colega Tomás Cardoso conversó desde Holguín con Ramón Zamora, que es vocero nacional del Partido Republicano de Cuba, y el tema fue la situación de la población en ese territorio al finalizar y al iniciar este nuevo año. Así que escuchemos.
los reportes que nos llegan de otras partes del país es tétrico. No han repartido la canasta básica sustancialmente. El gobierno repartió algunas libras de carne de cerdo para 24 y 31. Sin embargo, los reportes que hay es que todavía hoy de feriado el panorama que aparenta iniciar el recién estrenado nuevo año no es el más alentador. ¿Cómo andan las cosas por Holguín?
Tal y como usted dice, evidentemente es un problema nacional lo que está pasando ahora en estos momentos, porque es un espejo total este 2023 con el 2022, porque ya falleció, pero fue así, el régimen vendió a algún grúa, o sea, no para todo el mundo, sino para aquellos que lograron hacer las colas, que muchos tenían hasta que amanecer en esas colas para poder alcanzar mínimo 5 libras de carne de cerdo, y bueno, esto que claro, evidentemente no lo lograron. Ya para este nuevo año, bueno, pues evidentemente la misma carencia, la misma desgracia, la misma situación que se repite, en este caso en todas las familias cubanas, porque el racionamiento que viene acá en las tiendas, pues evidentemente acá 2 libras de arroz y 1 libra de azúcar y más nada. Entonces, evidentemente estamos mostrando que el régimen como tal está totalmente desarmado, económicamente no tiene cómo sostener a este pueblo, y las personas, bueno, evidentemente, hoy prácticamente sin fondos, sin economía para poder seguir pagando los altos precios que hoy se está pagando por la vida, evidentemente el régimen no tiene cómo sostener, cómo abastecer los mercados, cómo abastecer las tiendas, y bueno, esto lo que hace es que el pueblo, bueno, ya obstinado, cansado, esto lo que provoca es lo que todos han escuchado, que por lo menos acá en Oriente no se habla de otra cosa, la mayoría de las personas ahora para fin de año se felicitaban, y la felicitación al final concluía en que bueno, esto no da para más, ya esto tocó fondo, y todos dicen lo mismo. Tratan de huir en estampida, y sigue creciendo la estampida más grande de la historia en Cuba, y creo que ahora el número aumenta. Aumentan las enfermedades, sigue el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias, y los hospitales ahora se llenan también incluso con enfermedades dérmicas, con las mismas enfermedades cardiorrespiratorias, y bueno, así tenemos a alguien con una tristeza terrible por la cantidad de enfermedades y desabastecimiento tan grande, y la represión marcada del régimen que amenaza ahora a un pueblo con un código que evidentemente lo implementará, y así lo va a hacer, pero esto lo único que está llevando es a desencadenar una protesta nacional, o sea, un estallido nuevo por las tantas crisis que hoy estamos viviendo y la desgracia que vive el pueblo cubano.
Zamora, hace aproximadamente 9 días, las autoridades cubanas reconocieron la presencia de una nueva cepa de la variante del COVID Omicron en el territorio nacional. Holguín es uno de los territorios que se habló que había la presencia de la nueva variante de Omicron, conocida como XBB1. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la situación con esta nueva subvariante del Omicron en Holguín?
Bueno, aisladamente el régimen en algunos barrios pues estuvo aumentando una dosis de estas vacunas que ellos estaban, o sea, dándole al pueblo, pero la realidad es que como tal se mantiene prácticamente un secretismo, no hay charlas por barrio, no se está informando al pueblo, el pueblo está desprovisto, no se cuida, evidentemente porque el sistema está vendiendo una tranquilidad, un cuidado, por lo menos acá, que no es el que estamos viendo o el que se está viendo en los hospitales policlínicos, donde muchas son las personas que siguen acudiendo con sintomatología de COVID, aunque estas no, esta variante, bueno, pues no presenta una sintomatología similar a la, o sea, igual a la que al COVID ya acostumbrado y que estuvo por acá. Y pues evidentemente esta desinformación pues lo que hace es que sigue llenando entonces los hospitales con pacientes con patologías que desconocen, o sea, sintomatología en este caso que desconocen, y esto lo que está haciendo es que, bueno, evidentemente crece el número de contagiados y crecerá el número de muertes, y el pueblo como tal desconoce exactamente cuáles son las causas, porque no se informa, no se dice por la radio, no se dice por la prensa. La cosa es que, bueno, estamos así desarmados y sin recursos porque no hay ni medicamento, y lo que se hace en los hospitales pues es mandar, como no tienen los recursos, mandar al pueblo a que vaya a comprar a la bolsa negra pues los medicamentos que le faltan al régimen para el pueblo.
¿Hay PCRs?
solo algunos casos que ya, a ver, la sintomatología es positiva por completo y entonces, al parecer, para estar de precisar más, bueno, pues sí se están haciendo algunos PCR, pero como tal, usted acude a los policlínicos y no encuentra eso.
Bueno, acaban de escuchar a mi colega Tomás Cardoso, que estuvo conversando con Ramón Zamora desde Holguín. Él es el vocero nacional del Partido Republicano de Cuba. Y bueno, estuvieron tocando el tema de la situación en ese territorio al concluir el año y comenzando este año nuevo. Ahora vamos a hacer un recorrido por la historia, pero nos vamos a ubicar en Cuba. Hechos importantes que sucedieron en Cuba un día como hoy. En el año 1514, en la isla de Cuba, el conquistador español Diego Velázquez funda la Villa de la Santísima Trinidad. En el año 1882, en La Habana, Capitanía General de Cuba, en poder del Reino de España en aquel entonces, el gobernador, y escuchen esto qué interesante, emite la ordenanza que iba a regir el comercio de medicamentos, la venta de pastas medicinales y el ejercicio de la profesión de la farmacia, es decir, de los farmacéuticos. Estoy hablando del año 1882. En el año 1902, en la Gaceta Oficial, aparece una orden referente al reglamento de las escuelas de enfermera. 1902, en Cuba. Muchachos, miren para acá. Ustedes dos que están del lado ya del cristal. Es una orden. Tienen que mirar para acá. Jaimito no mira. Y tienen que mirar un punto fijo. ¿Por qué? Porque los voy a hipnotizar. No, yo no tengo esos poderes, pero es el Día Mundial de la Hipnosis. Y cuando hablamos de hipnosis, seguro que Mike y Jaimito enseguida pensaron en esa persona que le dice a alguien, mira para acá, ahí tiene una cadenita en la mano o un relojito y lo va moviendo. Eso lo vemos muchísimo en las películas y las personas les dicen, bueno, estás dormido y comienza a contarme tu vida completa. Voy para allá, Mike, voy para allá. Señores, el Día Mundial de la Hipnosis, que ha tenido tantos mitos y tantos conceptos erróneos, porque la hipnosis también se puede utilizar para la salud. Hay personas que utilizan la hipnosis para mejorar ciertos síntomas de salud. Y la hipnosis es un estado mental, un grupo de actitudes que son generadas por esas instrucciones y sugestiones preliminadas que son inducidas por un hipnotizador o autoinducida. Es decir, que tú te puedes hipnotizar a ti mismo. No necesitas que alguien te esté enseñando una cadenita y moviendo una cadenita de aquí para allá. Bueno, ¿para qué se utiliza un término de la hipnosis que tiene fines terapéuticos? Fíjense, se llama hipnoterapia y les ayuda para el dolor, para el peso corporal, para hábitos nocivos como el tabaquismo y el alcoholismo, para ayudar con las fobias y, bueno, con problemas psíquicos en algunos pacientes. No se ha determinado el origen de la hipnosis. En el año 500 antes de Cristo, se dice que los sacerdotes aplicaban técnicas similares a las inducciones hipnóticas en los llamados templos del sueño, pero todo con fines curativos. En la Edad Media, ustedes saben, se ejercían prácticas de hipnotismo, pero eran reprimidas por la Inquisición porque se asociaban fundamentalmente con la brujería y con pactos con el diablo. Pero bueno, después se definió bien esta palabra, se definió el término de la hipnosis y bueno, todo ha ido cambiando un poco. De todos modos, todavía tenemos el cliché de que cuando, mira, yo le dije a Mikey, mira, para acá te voy a hipnotizar, y él empezó a mover como si tuviera una cadenita en la mano, porque esas son los mitos que se han creado en relación a la hipnosis. Si quieren ver películas sobre la hipnosis, tienen, por ejemplo, Déjame Salir, que es un, dicen que esa película es muy buena, del año 2017, y está en Netflix. Una que se llama El Hipnotista, que es de Suecia, La Cuarta Fase, que es de Estados Unidos, Cierra los Ojos, de Reino Unido, El Último Escalón y Morir Todavía, que es un thriller psicológico donde se utiliza la hipnosis. Así que hoy es el Día Mundial de la Hipnosis y parece que estos niños están así como que hipnotizados porque ni se mueven casi. Así que saben, esta es una de las efemérides que se celebra en el día de hoy, el Día Mundial de la Hipnosis. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Y esto lo voy a escuchar muy bien porque Danilo Fuentes Cortés nos va a contar acerca de la clonación. Voy a pensar.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación, aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados, mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de 1/2 siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema.
Con 8:28 de la mañana, y después de escuchar este tema tan interesante que nos tenía Danilo por acá en tempranito, seguimos con el estado del tiempo para Cuba, que hoy se pronostica a principios de la mañana poca nubosidad en gran parte del territorio nacional. Al finalizar la mañana, el cielo se tornará parcialmente nublado, pasando a nublado ocasionalmente en la tarde. Escasas lluvias en algunas localidades. Se prevé una tarde cálida y las temperaturas mínimas alcanzarán los 23 grados Celsius. Los vientos soplarán entre el este y el sudeste en el occidente de Cuba y del este en el centro y el oriente, con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora, alcanzando más kilómetros por hora en zonas de la costa norte durante la tarde. Se pronostican marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en la región norte y en la sur oriental. En el resto de los litorales se prevé poco oleaje hasta el anochecer.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Gilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Bueno, segunda media hora de tempranito y de mañana y siempre tempranito con May Vázquez, que está como ingeniero de sonido en este día, y también Jaime Almiral, que es el comandante de esta nave. ¿No te gustó el cargo? El piloto. ¿Te gusta más? El piloto de esta nave. Vamos a ver dónde aterrizamos y cómo despegamos. Bueno, despegamos muy bien este año, ¿verdad, señores? Así que seguiremos volando y mirando el territorio. Y después, bueno, llegará el momento en que tendremos que aterrizar en algún día. Bueno, nada, señores, gracias por la sintonía. Un saludo para esa gente maravillosa del Club de Manzanillo. Una efeméride rapidito. Un día como hoy, la revista Billboard publica por primera vez el ranking musical. Esta revista lo está haciendo hace muchísimos años y es la que se especializa en todo tipo de información de la industria de la música, y la misma lista contiene canciones y álbumes populares que están clasificados en categorías y que se tienen en cuenta solo acá en Estados Unidos. Esta revista Billboard ha ganado muchísimo prestigio con el paso del tiempo. Ahora nos vamos a las noticias con Ariane González.
Gracias, Exilda. El preso político Yander Rodríguez Iglesias denunció en una carta que las autoridades de la prisión combinado del Este de La Habana lo discriminan por su manera de pensar. Yolanda Huerga amplía esta información.
El preso político Yander Rodríguez Iglesias, recluido en el Combinado del Este, denunció que sufre malos tratos y discriminación por su manera de pensar por parte de las autoridades del penal.
Lo han maltratado verbalmente, recuerde, le dio dos piñazos fuertísimos en el pecho.
Lamentó su madre, Isabel Dorellis Iglesias Rivero.
Hace poco dice que así enfermo, lo esposaron, lo bajaron, lo sentaron en una oficina y lo tuvieron esposado horas. Lo volvieron a subir, le quitaron las esposas, los mantuvieron para donde la sede, donde él está, y no le dieron una explicación de por qué lo tenían ahí así.
En una carta entregada el 27 de diciembre a su esposa Yarelmi Oliva Millo, Rodríguez Iglesias, enfermo de hepatitis, se queja de la ausencia de una debida atención médica y de la suciedad y falta de higiene reinante en las celdas.
Tiene dolor en el hígado. Él está con hepatitis hace 2 meses aislado. Allí no va un médico, allí no va nadie a hacerle un estudio, a hacerle un análisis.
La hepatitis A, frecuente en las cárceles cubanas, es una inflamación del hígado que se propaga principalmente cuando una persona ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada. Su aparición es favorecida por malas condiciones sanitarias, hacinamiento, malnutrición, inmunodeficiencia y contaminación del agua y alimentos. El prisionero político también critica la mísera ración de comida, desprovista de valores nutritivos a la que pueden acceder los reclusos, y de la carencia de habituallamiento para protegerse del frío. Rodríguez Iglesias, de 30 años, participante en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa, fue condenado a 12 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y portación y tenencia ilegal de armas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Amnistía Internacional exhortó este martes a la dictadura cubana, la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara y a todas las personas detenidas por el ejercicio pacífico de su libertad de expresión y de reunión pacífica. actúa por Luis Manuel, declaró Amnistía en Twitter, donde publicó una petición que pide la libertad del prisionero de conciencia. El tuit viene acompañado de un video con varias personalidades pidiendo la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y respeto a los derechos humanos en Cuba. Y este 2023, Cuba tuvo nuevamente dos letras del año, una de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba y otra de la Comisión de la Letra del Año, Miguel Febles Padrón, con más diferencias que coincidencias. Yolanda Huerga tiene los comentarios de uno de los babalaos de la Comisión Independiente del Gobierno.
La Comisión de la Letra del Año, Miguel Febles Padrón, independiente del gobierno, augura para 2023 el incremento de convenios comerciales favorables al desarrollo del sector de la alimentación.
Nuestra recomendación sería establecer convenios en todos los sectores de la economía, incrementar la restauración de las viviendas.
Explicó Víctor Betancur, uno de los sacerdotes de la Comisión Independiente.
Evitar la falta de respeto en el hogar, porque un signo que habla de la deformación de la juventud. Hemos enfatizado mucho que las madres deben mejorar la formación conductual de sus hijos.
Los babalaos se reunieron la noche del 31 de diciembre en su sede conocida como La Casona, en el municipio habanero 10 de octubre, y este 2 de enero hicieron pública su versión de la letra del año, una ceremonia de gran arraigo en la población cubana. La oficialista Asociación Cultural Yoruba de Cuba también dio a conocer el día anterior su interpretación de la letra del año, con más diferencias que coincidencias.
IFA sí es coherente en los mensajes que da en diferentes grupos. Incluso, bueno, eso está en dependencia de la capacidad, de la sabiduría de cada uno de los grupos que sepan analizar el mensaje metafórico de IFA.
Las profecías del oráculo de IFA, según la Comisión Independiente, prevén que se generarán conflictos interpersonales y que habrá incertidumbre y temor ante cambios futuros. El signo regente para los 12 meses venideros será Ogún Daosa, que avisa que el que hace las cosas de la misma forma jamás encontrará un resultado diferente. Las deidades reinantes, de acuerdo a la Comisión de la Letra del Año Miguel Febles Padrón, son Yemayá, dueña de los mares, que se recibe para escapar de la pobreza y resguardar el hogar y la familia, y Orichaoco, protector de la agricultura. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Las donaciones humanitarias de Estados Unidos a Cuba fueron casi el doble del año pasado, al mismo tiempo que en octubre de 2022 las exportaciones de alimentos y productos agrícolas a la isla disminuyeron en un 6,37%. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
De acuerdo con un informe del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, una entidad privada sin fines de lucro que monitorea las relaciones económicas bilaterales, en octubre del 2022 las exportaciones de alimentos y productos agrícolas a Cuba disminuyeron en un 6,37%. La organización informó además que entre enero y octubre del 2022 las exportaciones a la isla fueron un 2,8% por encima del mismo periodo del 2021. John Kabulich es el presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos. Él dice que no cree que sea correcto ver la disminución en octubre como una señal de disminuciones subsiguientes, pero es una disminución. Y si bien en general las exportaciones de Estados Unidos se mantienen un 2,8% durante el año, sigue siendo un mercado de exportación saludable para los intereses de Estados Unidos. La organización dijo que en octubre las exportaciones incluyeron, entre otros productos, pollo, carne de res, de cerdo, harina de trigo, café, jugos de vegetales, cerveza y bebidas no alcohólicas, pero también productos como desodorantes, jabón, champú, dentríficos y desinfectantes. El Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos señala que al mismo tiempo las donaciones humanitarias para el periodo de enero del 2022 a octubre del 2022 fueron de casi el doble de las donaciones del 2021, más de 21 millones en comparación con más de 11 millones. Nuevamente, John Kabulich.
Also the amount of donations.
Él dice que la cantidad de donaciones ha aumentado sustancialmente y que está en el doble de lo que fue en el 2021. En el 21 fueron 11 millones y en el 2022 fueron 21,4 millones. Dice que eso no es una buena señal. Es una señal terrible porque eso significa que la gente en Estados Unidos cree que la gente en Cuba está sufriendo y quieren ayudar. El informe contiene información sobre las exportaciones de Estados Unidos a Cuba, productos incluidos en la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de las Exportaciones del año 2000, la Ley de Democracia Cubana de 1992 y las regulaciones implementadas para otros productos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Al reanudar este miércoles sus servicios consulares y de visas en Cuba, la Embajada de Estados Unidos en La Habana manifiesta su compromiso con la migración por los medios legales. Estados Unidos está trabajando para garantizar una migración segura, legal y ordenada de cubanos mediante la expansión de las operaciones consulares en La Habana y el reinicio del programa de libertad condicional para la reunificación familiar cubana, expresó la representación diplomática el 30 de diciembre pasado. La agencia de prensa asociada observa que la reanudación coincide con el mayor éxodo migratorio desde Cuba en décadas, impulsada por el recrudecimiento de la crisis económica y política en la isla. A finales de diciembre, las autoridades estadounidenses reportaron la detención de 34.675 cubanos en la frontera con México durante el mes de noviembre, por 21% de los 28.848 casos de octubre. Esa cifra ha ido aumentando mes a mes. Los cubanos son ahora la segunda nacionalidad más numerosa después de los mexicanos en la frontera, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En España, tres relatores de Naciones Unidas expresaron preocupación por el espionaje con el software Pegasus a líderes independentistas y han reclamado al gobierno español que lo investigue. Esta resolución de la ONU se produce después de que la secretaria general del Partido Independentista Catalán, Marta Rovira, comunicara al organismo mundial el espionaje sufrido por destacados dirigentes de este partido por medio de ese programa que vende la empresa israelí NSO. Los tres relatores especiales que suscriben la resolución son el de cuestiones de las minorías, la relatora sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ya le estoy dando la bienvenida a Tempranito y de Mañana a Omar López Montenegro. Él es director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, y dándole la bienvenida también al año este que comienza, ¿no?
Así mismo es, y felicitándote también por el año. Es nuestra primera conversación de este año que está muy nuevecito, recién estrenado.
Correcto, y felicitando también a todos los oyentes, también.
Así mismo. Omar, vamos a comenzar por esta felicitación, por este mensaje que le ha enviado el gobernante Miguel Díaz-Canel en esta presentación a los cubanos. Él calificó el año 2022 como uno de los años más desafiantes para el régimen y advirtió que este año puede ser aún más difícil, y volvió a machacar sobre lo que él llama la resistencia creativa. Y terminó diciendo: cuento con todas y con todos, venga la esperanza. Para los que vieron la presentación de Miguel Díaz-Canel, la pregunta fue: ¿cuál es la esperanza que tienen los cubanos?
Bueno, yo creo que ninguna. La esperanza más grande que pueden tener los cubanos, yo creo que viene dada por el hecho que en el año 2022 los cubanos protestaron como nunca antes. Tal vez el año donde más protestas se ha registrado en Cuba a través de todos los meses, porque la esperanza es cómo pueden cambiar ese régimen. Y yo creo que también la gente lo tiene bien claro. Ese mensaje de Díaz-Canel sinceramente no representa nada para la población, a menos que sea interpretado de la forma en que debe ser interpretada, ¿no? De que no hay nada que esperar del régimen, nada más que la misma retórica, las mismas palabras vacías, pero nada concreto que ofrecerle a una población que sí quiere resultados concretos. Yo creo que ese ha sido el gran signo, ¿no?, del 2022 en Cuba, y que con este también entra el 2023. Este año tiene que haber respuestas concretas para las necesidades más acuciantes de la población. La libertad, por supuesto, la energía eléctrica, la comunidad, todas las formas de libertad, de expresión, de asociación, etcétera. Y yo creo que la gente sabe ya que tiene que buscarlo por sus propios medios, y lo va a hacer, lo estuvo haciendo durante el 2022.
Desgraciadamente, Omar, el fenómeno que ha reflejado la situación que hay en la isla es el éxodo migratorio, que es el que ha sufrido el país, el mayor en la historia. Los cubanos siguen huyendo, porque hay que decirlo así, están huyendo de la isla a montones, y el régimen sigue pues echándole la culpa, achacándole toda la culpa al gobierno de Estados Unidos.
Mira, la realidad, y eso es la historia de la humanidad, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de los flujos migratorios. Pero los flujos migratorios van de zonas desfavorecidas a zonas favorecidas, de zonas de crisis a zonas de estabilidad. Por lo tanto, si los cubanos están saliendo por todos los medios posibles, por todas las cantidades posibles, indica que en Cuba hay una crisis. Así que echarle la culpa a los Estados Unidos no va a resolver el problema, y mucho menos tal vez va a lograr que la población crea esa falacia de que la gente se va por un encantamiento hacia los Estados Unidos o porque existe la ley de ajuste cubano, etcétera, etcétera. La gente se va por unas condiciones muy concretas de opresión, miseria y falta de perspectiva dentro de Cuba. El flujo migratorio va a continuar, tal vez no en la misma cantidad, porque escuchaba también durante el año y muy acertadamente varias personas dentro de Cuba diciendo que hay una cantidad límite de personas que pueden salir, porque salir del país representa contar con miles de pesos para pagarle a los coyotes, a los traficantes de personas. Pero la gente que vive en una cuartería, en Arroyo Naranjo, por decir un nombre cualquiera, no cuenta con medios para salir y pagar miles y miles de dólares a personas para que lo saquen de Cuba. Entonces también esto es una realidad que hay que ver. Hay un tope en esto. Ni siquiera un país como Siria se ha vaciado. Es decir, hay un tope de personas que tienen la capacidad, el deseo, la voluntad y los medios para poder salir de cualquier país. Así que también si el régimen está contando con eso, como una salida permanente a su problema, que los cubanos se vayan yendo, en realidad esto tiene un límite y se está llegando.
Y este éxodo con una característica principal, muchos jóvenes migrando, muchos jóvenes saliendo del país, jóvenes que ellos quieren para su futuro, para este futuro en el que están pidiendo la esperanza para Cuba. Omar, estabas hablando anteriormente de las protestas en la isla. Este informe del Observatorio Cubano de Conflictos, muy detallado, y que principalmente ubica que Cuba cerró diciembre con 692 protestas y las va desglosando, y fundamentalmente estuvieron relacionadas con derechos políticos, civiles, derechos económicos y sociales. Háblame un poco de esto.
Mira, esto es una, vamos a decir, una ecuación típica de acción y reacción, ¿no? Hay problemas en Cuba, como mencionábamos, los problemas son cada vez más acuciantes, la reacción lógica de la población es protestar por todos estos problemas. Y si tenemos en cuenta, incluso teniendo en análisis los datos del observatorio, la cantidad de protestas que son por problemas, conflictos sociales, económicos. En realidad los conflictos sociales y económicos son conflictos políticos en Cuba, porque en Cuba la economía y la sociedad está controlada por el Partido Comunista. No es como en un país democrático donde los actores económicos son independientes del Estado, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiero decir con esto es que todo tipo de protesta en Cuba, cualquiera que sea su rasgo exterior, su rasgo interior, es un acto de protesta política contra el gobierno, contra la situación existente. Pero la otra realidad es que el régimen no tiene respuesta para ninguno de estos problemas. Las posibilidades económicas del régimen se han agotado. las posibilidades de conseguir financiamiento internacional, a pesar de la gira fracasada de Díaz-Canel, primero por Europa y Asia, Turquía, y además después por el Caribe, donde hizo todos estos papelazos que ya sabemos, tratando de hablar en inglés en San Vicente y las Granadinas. Lo único que consiguió fueron palabras vacías, pero no nada concreto. Es decir, la crisis económica es tan grande, la inflación es tan galopante, que demuestra un ejercicio completamente irracional del Estado por parte de Díaz-Canel y quienes estén a su alrededor. Y esto es lo que está estimulando esta protesta. La otra cosa bien importante a tener en cuenta, estos datos indican que el pueblo cubano ya aprendió, se rompió este gran mito de que en Cuba no se podía protestar. Durante mucho tiempo, cuando yo era activista en Cuba y otros eran activistas, decían, no, pero eso es imposible. No, la gente sabe que es posible. A partir del 11 de julio que se produjo este fenómeno, la gente aprendió que se puede protestar. Y una vez que aprenden esto, lo que hacen es repetir estos patrones. Y la multiplicidad de estas protestas a nivel nacional, y a la misma vez combinado con eventos extremadamente locales, pero con eventos también nacionales, indica que esto es una tendencia. Ya esto no es ni siquiera un fenómeno casual como intenta presentar el régimen, ¿no? De lo que se trata es una tendencia nacional a las protestas, y esta tendencia va a continuar, y yo digo que se va a incrementar durante el 2023.
Estas protestas que el régimen intentó y usó mucho la represión, reprimir a los manifestantes, y quizás por esto las personas tuvieron un poco de miedo de seguir saliendo a las calles.
El miedo es normal. La gente puede tener miedo, digamos, momentáneamente, o puede tener miedo durante cierto tiempo. Pero lo que sucede es que, como estábamos hablando, la situación real de vida de las personas es tan acuciante que los lleva de nuevo a la protesta. Yo recuerdo analizando muchas de estas protestas, muchas de las personas detenidas, por ejemplo, el 15 de noviembre, en el 2021 estamos hablando, eran personas que también habían salido del 11J, que habían sido detenidos, que tenían cartas de advertencia. Una vez que se genera esta nueva tendencia, una vez que el carácter social de la población se transforma de la aceptación a la protesta, de la obediencia hacia la desobediencia, esta tendencia no puede ser revertida. La represión, y esto es un axioma, la represión lo único que intenta es decirle a los ciudadanos que hay un costo por realizar la protesta. Pero una vez que la gente aprende que puede manifestarse, el número en algunos lugares reducido, en otros más grandes, se genera un fenómeno de empoderamiento colectivo que lo que hace es estimular este carácter de protesta dentro de la población. Evidentemente, y doy un dato muy interesante, es que en Cuba hay más de 1,000 personas todavía del 11 de julio que no han sido procesadas y que tienen juicios pendientes, etcétera. Esto quiere decir que el régimen sabe perfectamente que la cantidad de personas que pudieran ingresar a la cárcel y además la cantidad de personas que siguen protestando y que están detenidas después es más de la capacidad que ellos tienen para procesar estos casos, como generar este efecto de intimidación. Entonces es importante entender esto. Estas personas que protestaron el 11 de julio de 2021, estamos hablando de un año y medio de que sucedió este fenómeno, que volvieron a salir durante las protestas de los apagones, muchos de ellos todavía no son procesadas. Esto evidentemente es una señal de debilidad del régimen, de cautela como mínimo. De hecho, sin contar las personas que están presas por las protestas en Nuevitas y todas las que se dieron en el 2022, la capacidad operativa de los órganos represivos y de los medios de intimidación del régimen está siendo superada por la capacidad de la gente de protestar en grandes números. Cuba no cabe en 100 y Aldavoz, Cuba no cabe en Villamarista. Esto es una realidad bien concreta.
Omar, muchísimas gracias. Un 2023 que comienza también como asignatura pendiente la liberación de todos los presos políticos, las libertades económicas, políticas y religiosas de Cuba. Muchísimas gracias por haber estado en Tempranito de Mañana.
Un placer, como siempre, estar con usted y lo mejor para este 2023.
Igual para ti. Abrazos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
8:55 minutos de la mañana, segunda media hora de Tempranito. No se vayan de la sintonía. Mosaico número 12, Roberto Faz.
Que un amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo vivo obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Y por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo y el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que un amor profundo no rompa por ti. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Ya me convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Debes de saber que ni tú ni yo nos comprendemos, y ese es el error que ahora con dolor pagamos los dos. Debemos de olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes, ya lo ves, esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes.
China, todo en la vida se pasa.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz.
Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana. Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve con un minuto de la mañana. Bienvenidos a la segunda hora de Tempranito y de Mañana. Soy Exil Arjona. Alfredo Jacomino tiene unas rayitas rojas por estos días, por no estar aquí acompañándonos. Ustedes verán lo que va a pasar cuando él retorne, y no como el bolero, retorna vida mía. No, no, no. Van a pasar cosas malitas aquí. Gracias a todos por la sintonía, pero estoy acompañada de dos gentiles caballeros. Y con eso basta. Mike Vázquez como ingeniero de sonido y el piloto de esta nave. Y eso sí le gusta, Jaime Almiral, número uno, el number one. Ahí está, Jaimito. Dice que sube, sube. Hasta las nubes. El Big Papi. Señores, gracias por estar en la sintonía. Hoy es miércoles, es la cinturita de la semana y se les agradece muchísimo sus saludos, sus comentarios, sus opiniones, su amor eterno a Tempranito y de Mañana. Un saludo para la gente bella del Club de Manzanillo, para Segismundo y familia, y el cubano de Finlandia que me ha tenido abandonada aquí, pero no importa, todavía lo queremos un poquitico. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí. 9:02 de la mañana. Nos vamos a las noticias con Ariane González.
Así es, Exilda, muchas gracias. La coalición de cuentapropistas cubanos demandó al gobierno que asegure las condiciones necesarias para garantizar la libertad de empresa en el país. Esteban Hernández, de la Dirección Nacional de la organización.
Al emitir esta declaración, la Dirección Nacional de la Coalición de Cuentapropistas Cubanos pretende, en primer lugar, denunciar la situación calamitosa en que nos encontramos muchos de los trabajadores por cuenta propia y la situación adversa en el orden económico, en el orden financiero, para el desarrollo de nuestro trabajo, lo que repercute significativamente en la disminución de nuestras utilidades, de nuestras ganancias, en la limitación de nuestras producciones y de nuestros servicios. A partir de la inseguridad, a partir de las dificultades que tenemos con los abastecimientos, a partir de la carencia de recursos y la carencia de una política que permita de manera coherente y bien pensada articular nuestro trabajo con el resto de la economía del país. Sencillamente se ha pretendido dar una imagen de apertura económica, de flexibilización del trabajo por cuenta propia, y realmente no es así. En la práctica todo se mantiene igual. La política del Estado está dirigida a controlar por todos los medios la actividad de nuestro sector y limita, por supuesto, nuestro desarrollo. No tenemos acceso a crédito, no tenemos acceso a importaciones, todo está regulado y controlado por la propia estructura estatal, y exigimos una respuesta, una acción de conjunto con las autoridades para que se resuelvan estos elementos que estamos planteando la demanda.
La coalición de cuentapropistas exige al gobierno acatar los principios y prácticas en materia de derechos económicos y sociales internacionales, desmantelar de todas las trabas al desarrollo sostenible del trabajo por cuenta propia y garantizar la libertad de sindicalización, de expresión y de escoger su propio destino de los trabajadores del sector privado cubano, entre otros elementos. Este miércoles se reanudan los servicios consulares y de visas en Cuba, así que la Embajada de Estados Unidos en La Habana manifiesta su compromiso con la migración por los servicios legales. Estados Unidos está trabajando para garantizar una migración segura, legal y ordenada de cubanos mediante la expansión de las operaciones consulares en La Habana y el reinicio del programa de libertad condicional para la reunificación familiar cubana, expresó la representación diplomática el 30 de diciembre pasado. La agencia Prensa Asociada observa que la reanudación coincide con el mayor éxodo migratorio desde Cuba en décadas, impulsada por el recrudecimiento de la crisis económica y política en la isla. A finales de diciembre, las autoridades estadounidenses reportaron la detención de 34.675 cubanos en la frontera con México durante el mes de noviembre, un 21% de los 28.848 casos de octubre. Esa cifra ha ido aumentando de mes a mes y los cubanos son ahora la segunda nacionalidad más numerosa después de los mexicanos en la frontera, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Un total de 24 balseros aparentemente cubanos fueron rescatados por dos cruceros de la compañía Carnival, así lo informó este martes la agencia Prensa Asociada. Según el reporte, la embarcación Carnival Celebrity Beyond rescató primero a 19 migrantes que se encontraban en el mar en una balsa. Un video de la capitana Kate McCoo, publicado en su perfil de Instagram, muestra a los migrantes siendo rescatados por la tripulación. Por otra parte, otros 5 fueron rescatados por otra embarcación de la compañía. El Carnival Celebration vio a los migrantes en una balsa a unas 29 millas al noreste de Cuba, señaló Prensa Asociada. La Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos dijo que desde el 1 de octubre de 2022, el arribo por mar de migrantes a la zona de los Cayos de la Florida se ha incrementado en un 400%. Y mientras, los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos intentarán nuevamente hoy elegir al líder del cuerpo legislativo. Kevin McCarthy no pudo el martes obtener los votos necesarios para presidir la institución. Está previsto que el Pleno de la Cámara se reúna hoy nuevamente luego del estancamiento que paralizó las demandas tareas a la espera de que los republicanos elijan a su presidente. Normalmente, para obtener el cargo se necesitan 218 votos o una mayoría simple. McCarthy no pudo superar los 203 votos en las tres rondas de votación, perdiendo el respaldo de hasta 20 legisladores de la mayoría republicana de 222 escaños. En Venezuela se hacen la pregunta: ¿está lista la oposición para el 2024? Tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela de disolver el gobierno interino que encabezaba Juan Guaidó, la oposición busca un frente unido para las elecciones de 2024. Alejandro Marcano tiene este informe y la opinión del analista político Aquiles Esté.
Con o sin interinato, los venezolanos siguen teniendo un gran problema, un régimen criminal que se perpetúa en el poder. Además, viven un destructivo proceso político que ha generado rabia, frustración y ahora más desesperanza en muchos que ven alejarse una posible salida de la crisis política que viven desde hace 24 años.
Tal vez esta sea la gran noticia, el lado positivo que quede de todo este drama, es que ya la gente sabe quiénes son, dónde están, para quién operan, cuáles son sus intereses, qué es lo que le preocupa.
Juan Guaidó, quien ya anunció que no se irá de Venezuela y que se enfrentará a Maduro en posibles elecciones el año entrante, dejará de ser la principal cara de la oposición al dictador venezolano.
Y por eso sigo aquí y firme. Y mientras a esta hora la dictadura saliva por ir tras mí, a lo mejor como lo han hecho en el pasado con mi familia, les digo: aquí estoy y aquí voy a estar. A esa dictadura que hoy, en este momento, celebra en redes sociales, le digo: los vamos a enfrentar.
Con la defenestación de Guaidó por los mismos partidos opositores, también se acaban desde la embajada que representa a Carlos Becker en Washington, como las sedes consulares que se crearon en su gobierno interino desde el 5 de enero de 2019.
Yo no tengo una respuesta para eso. Me gustaría escuchar quien la tenga. Yo, infelizmente, no la tengo, entre otras cosas porque la presencia o ausencia del señor Guaidó ya hace muchos años, esa es la verdad, era irrelevante.
La decisión de eliminar el gobierno interino fue aprobada con 72 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones de los exdiputados de la oposición. Además, Esto fractura la unidad de la coalición opositora y desmantela la estrategia apoyada por Estados Unidos y la mayoría de los países latinoamericanos y europeos durante los últimos 4 años para cesar la usurpación de Nicolás Maduro.
Los venezolanos estamos en un momento de muchísima desesperanza. No queda claro hacia dónde va, digamos así, la batalla por la libertad en Venezuela. ¿Qué forma va a tomar eso ahora? Eso no queda claro.
La mayoría de los analistas coinciden en que esta desunión de los partidos opositores hará mucho más difícil poner fin a un régimen que sigue disparando, persiguiendo y encarcelando a sus detractores.
Es una clase política que se suicida en 20 y tantos años. Bueno, lo que ha hecho es reunir una secuencia costosísima de fracasos. Y bueno, el interinato no es sino otra cosa, no es sino un proceso que nació torcido en sí mismo.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos con Exilda en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isidre.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Nueve con 9:10 de la mañana. Le estoy dando los buenos días ya a mi colega Tomás Cardoso. Muy buenos días, Tommy.
Bueno, buenos días, Gilda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ya miércoles, mitad de semana, nuestra primera semana de trabajo, el recién iniciado 2023. ¿Cómo andas?
Así mismo, que pinta igualito el cuartico.
Ven acá, Gilda, una pregunta por curiosidad. ¿No has averiguado con tus amigos allá de San Germán cómo le fue con el ron Arecha, el que dieron en las botellas de aceite de cocinar para fin de año de última hora?
No, pero me he enterado cómo le ha ido, bueno, a muchos en varios territorios.
Porque de Cuba, tenemos información que la descomposición estomacal, los problemas que ha causado este ron es tremendo a lo largo y ancho del territorio nacional. No se sabe si es algo que tiene que ver con la composición química para la confección del mismo o tiene que ver con que no estaban higienizados los envases estos de aceite, en fin. Un caos. Pero bueno, mi querida amiga, hablando de cosas más serias, te tengo dos exclusivas para tu programa ahora, que vamos a estar trabajando en Cuba el día de hoy. Bueno, ya es oficial, Dixon Gaínza Moré abandonó este domingo 1 de enero, tras 7 días en huelga de hambre, su protesta que realizaba ahí en el penal Cerámica Roja en Camagüey, todo esto por presiones familiares, Exilda, puedes imaginarte, su abuelo que lo crió está infartado, su hermana, temeroso por la vida, más ya el propio deterioro de Dixon, pues ya oficialmente él le confirmó ya a su hermana, se encuentra en este momento en la enfermería del penal Cerámica Roja en recuperación. Recordemos que este muchacho es uno de los condenados 6 años de prisión por el 11J y estaba en esta protesta, pues pidiendo su inmediata liberación. Algo aún peor, Exilda, ayer fueron golpeados brutalmente por oficiales de la policía política 3 presos del 11J que no son activistas de derechos humanos en el penal El Típico de Manzanillo, quienes habían decidido ante la desidia del gobierno, por ha habido rumores, como tú sabes, en redes sociales, que podía haber una especie de amnistía. Sí. Sumado esto a los problemas en el penal, las malas condiciones, se plantaron. Bueno, pues entraron con violencia a guardias, los sacaron, se desconoce dónde están y sus familiares le hicieron la denuncia al Consejo de Relatores de Derechos Humanos, específicamente al periodista independiente Juan Carlos González Leiva. Tenemos nombres, apellidos, qué edades tiene, a cuántos fueron condenados, en fin, esto es lo que estamos trabajando en el día de hoy, Silda.
Bueno, muchísimos temas hoy en Cuba al Día a las 2 de la tarde con Tomás Cardoso. Gracias.
Buen día, Silda.
Bueno, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Vamos a hacer un recorrido por los hechos más importantes de un día como hoy. Para los amantes del cine, un día como hoy del año 1932, nace en Huesca el director de cine Carlos Saura, muy mencionado durante los años 60 y 70, dirigió varias películas y se convirtió en uno de los directores españoles más prominentes de la época. El reconocimiento internacional le llega con la nominación al Oscar para la mejor película de habla no inglesa por sus filmes Mamá cumple 100 años, Carmen y Tango. Además, en el año 1991 ganó 2 premios Goya por Ay Carmela, del año 1990. También en el año 1809 nace en Francia Louis Braille, conocido principalmente por ser el inventor del alfabeto para ciegos que lleva su nombre. Invidente desde su niñez a causa de un accidente, domina desde muy joven esta discapacidad y creó este alfabeto, un sistema que permite leer a las personas ciegas y que fue presentado al público por allá por el año 1824. También un día como hoy nace Isaac Newton, científico y matemático inglés. Descubrió, ¿qué señores? La ley de la gravedad y estableció las bases de la mecánica clásica. Vamos a ver efemérides del mundo de la música. Un día como hoy del año 1970, en Londres, Reino Unido, es la última sesión de los Beatles como banda. Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you I'll never do you no harm. Un día como hoy es esta última sesión de los Beatles, pero un 10 de abril es cuando Paul McCartney oficialmente dice, dejo atrás a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. El resto es historia. Bueno, y un día como hoy del año 2010, el mundo de la música lloró el fallecimiento del cantante y actor argentino que, si les digo el nombre, no van a saber quién es. Él se llamaba Roberto Sánchez, pero fue más conocido como Sandro.
Así, como una rosa deshecha por el viento, así, como una hoja reseca por el sol, así, como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma tu imagen arrojó, así.
Bueno, Sandro tenía 64 años cuando muere en la localidad mendocina de Guaymallén, famoso por sus temas y se considera también uno de los fundadores del rock argentino. Recibió en el año 2005 el Grammy Latino por toda su carrera. Fue el primer latinoamericano en cantar en el Madison Square Garden de Nueva York. Actuó en 16 películas y vendió más de 8 millones de discos.
Sin meditar, mas hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar.
También un día como hoy del año 1978 nace Mayn Menezes, de este grupo que yo no conocía, que se llama Nena Da Conte.
Tenía tanto. Pensando volver hacia atrás.
9:18 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de la Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En una conferencia de prensa de fin de año, el secretario de Estado, Antony Blinken, destacó cuatro de las áreas más importantes del éxito diplomático en 2022. Primero, señaló, Estados Unidos reunió al mundo para garantizar que la guerra de Rusia contra Ucrania sea un fracaso estratégico. Desde el 24 de febrero, hemos reunido a docenas de aliados y socios para promover la seguridad, el apoyo económico y humanitario al pueblo ucraniano mientras defiende la democracia, la soberanía y la independencia de su país, dijo el secretario Blinken. Nuestro apoyo colectivo, que incluye ahora $1,850 millones adicionales en asistencia militar estadounidense, ha permitido a los combatientes de Ucrania pasar a la contraofensiva, liberar a su pueblo y recuperar más territorio. En segundo lugar, aceleramos la convergencia estratégica con nuestros aliados y socios en la República Popular China, dijo el secretario Blinken. En mayo, expuse nuestra estrategia para enfrentar el desafío planteado por la República Popular China, invertir en los cimientos de nuestra fortaleza en casa, alinearnos con nuestros socios y aliados, competir con China para que podamos defender nuestros intereses y hacer realidad nuestra visión para el futuro. Además, Estados Unidos y sus aliados siguen unidos en su compromiso de preservar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y siguen planteando preocupaciones y tomando medidas conjuntas en respuesta a los abusos de los derechos humanos por parte de la República Popular China en Xinjiang y el Tíbet y la erosión de la libertad de expresión y de prensa en Hong Kong. En tercer lugar, Estados Unidos ha movilizado coaliciones para brindar soluciones a la seguridad alimentaria, la salud, la energía y el clima y el crecimiento económico inclusivo. Finalmente, utilizamos el poder de la diplomacia estadounidense para promover la paz y prevenir y mitigar los conflictos, dijo el secretario Blinken. Junto con mis homólogos de Israel, Marruecos, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos y Egipto, participé en la histórica cumbre de Negev para promover la integración y la normalización en Oriente Medio. Negociamos un acuerdo histórico entre Israel y el Líbano para resolver su disputa de larga data sobre la frontera marítima. Apoyamos las conversaciones lideradas por africanos que llevaron al cese de las hostilidades entre Etiopía y las fuerzas de Tigrayán. Ayudamos a lograr un acuerdo marco para poder a Sudán de nuevo en el camino hacia la democracia dirigida por civiles, que ayudó a asegurar y luego extender una tregua en el conflicto de Yemen. De cara a 2023, dijo el secretario Blinken que Estados Unidos y sus socios seguirán trabajando juntos para construir un mundo libre, abierto, seguro y próspero.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Con 22 minutos de la mañana seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se pronostica poca nubosidad en la mañana y en gran parte del territorio nacional. Al finalizar la mañana el cielo se va a tornar parcialmente nublado, pasando a nublado ocasionalmente en la tarde. Habrán escasas lluvias en algunas localidades. Se prevé una tarde cálida con temperaturas que serán máximas. Las temperaturas mínimas serán al final de la madrugada y alcanzarán los 23 grados Celsius. Los vientos van a soplar del este y el sudeste en el occidente de Cuba y del este en el oriente, con velocidades que alcanzan los 25 kilómetros por hora y alcanzarán los 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte durante la tarde. Se están pronosticando marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en la región norte central y en la sur oriental. En el resto de los litorales se prevé poco oleaje hasta el anochecer. Bueno, después del estado del tiempo seguimos acá en Tempranito. Recuerden, y les voy a dar las coordenadas, que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que estamos en Twitter como Tempranito Martí y que estamos con ustedes hasta aproximadamente las 10 de la mañana, que nos quedan muchísimas notas de interés para ustedes. Nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí, nos pueden escuchar también cuando terminemos o cuando estemos al aire por el sitio web radiotelevisionmartí.com, y estamos en Telegram bajo Radio Martí Oficial. Y uno de los titulares de la página de hoy es: crisis en los Cayos de Florida por arriba de cientos de balseros cubanos, tragedias en la estabilidad social y familiar. Esto predice la letra del año de los yorubas independientes. Los cuentapropistas están reclamando al gobierno medidas que favorezcan la libertad de empresas. Dos cruceros de Carnival rescatan a migrantes en alta mar. Y activistas detenidos en Ciego de Ávila por gritar abajo Díaz-Canel será juzgado por desacato. Estos son uno de los titulares más importantes que puede usted leer en esta página de Radio Televisión Martí. Una efeméride del día de hoy para los amantes de la literatura. Un día como hoy del año 1920 murió en Madrid el novelista Benito Pérez Galdós, considerado uno de los escritores más importantes de la historia de España, siendo comparado con autores de la talla de Dickens, Balzac y Tolstoy. Son especialmente reseñables sus episodios nacionales, y son una colección de novelas de ficción que presentan personajes inventados por el autor en momentos históricos concretos. Benito Pérez Galdós, yo creo que ustedes lo recuerdan de la escuela, fundamentalmente de la etapa secundaria, donde, bueno, estudiábamos a este novelista Benito Pérez Galdós. Un saludo para el cubano de Finlandia. Así quiero que hables y así quiero que te presente. Yo te dejo a Jaco. Él dice que va a resolver este problemita de Jaco, él. Así que yo lo dejo todo en las manos del cubano de Finlandia. 9:26 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito y de mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Nueve y media de la mañana, última media hora de tempranito de mañana. Estaba observando a Mikey cómo estaba disfrutando el tema, ¿verdad, Jaimito? Que estaba ahí en total movimiento de cintura. Gracias a todos los que han estado en la sintonía desde bien temprano. Fíjate que me disoció. Iba a decir una cosa y me quedé así, dije, ay, ¿qué está pasando del lado ya del cristal? Pero bueno, aquí estamos, señores. Gracias por la sintonía, gracias por estar desde bien temprano con Tempranito y de mañana por escribirnos. Recuerden que todavía lo pueden hacer a tempranitomartí@gmail.com, que sigo acompañada de estos dos gentiles caballeros, May Vázquez como ingeniero de sonido y Jaimito Almirar, el productor del programa. Nos vamos ahora a las noticias porque le estoy dando los buenos días a mi colega Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. A esta hora, estas son las noticias. La Embajada de Estados Unidos en Cuba reanuda hoy sus servicios consulares y de visas, luego de una reducción de personal diplomático en La Habana en el 2017. La representación estadounidense indicó que comenzará a procesar los permisos, dando prioridad a la reunificación de cubanos con sus familias en Estados Unidos y a otros como la Lotería de Visas de Diversidad, con una esperada concesión de al menos 20.000 visas al año. La coalición de cuentapropistas cubanos demandó al gobierno que asegure las condiciones necesarias para garantizar la libertad, especialmente de la empresa en el país. Esteban Hernández, de la Dirección Nacional de la organización, dijo:
al emitir esta declaración, la Dirección Nacional de la Coalición de Cuentapropistas Cubanos pretende, en primer lugar, denunciar la situación calamitosa en que nos encontramos muchos de los trabajadores por cuenta propia y la situación adversa en el orden económico, en el orden financiero, para el desarrollo de nuestro trabajo, lo que repercute significativamente en la disminución de nuestras utilidades, de nuestras ganancias, en la limitación de nuestras producciones y de nuestros servicios. A partir de la inseguridad, a partir de las dificultades que tenemos con los abastecimientos, a partir de la carencia de recursos y la carencia de una política que permita de manera coherente y bien pensada articular nuestro trabajo con el resto de la economía del país. Sencillamente se ha pretendido dar una imagen de apertura económica, de flexibilización del trabajo por cuenta propia, y realmente no es así. En la práctica todo se mantiene igual. La política del Estado está dirigida a controlar por todos los medios la actividad de nuestro sector y limita, por supuesto, nuestro desarrollo. No tenemos acceso a crédito, no tenemos acceso a importaciones, todo está regulado y controlado por la propia estructura estatal, y exigimos una respuesta, una acción de conjunto con las autoridades para que se resuelvan estos elementos que estamos planteando la demanda.
Esa la declaración de Esteban Hernández, de la coalición de cuentapropistas cubanos. Una inflación récord, una proyección de crecimiento de apenas 1,5% y una fuga masiva de más de 300.000 personas en los últimos 14 meses no son indicadores alentadores para la economía cubana para este 2023. Luis Guardia tiene más detalles.
Comienza 2023 muy difícil para los cubanos, según entendidos en el tema. Una inflación récord, una tasa de crecimiento proyectada por la Cepal en apenas 1.5% y una fuga masiva que ya supera las 300.000 personas en los últimos 14 meses.
Desgraciadamente se pierde un año más en el que se ve que el régimen se muestra absolutamente incapaz de poner solución a los graves problemas que él mismo creó cuando puso en marcha la tarea de ordenamiento.
Según el economista estadounidense Steve Hanke, Cuba despidió el 2022 entre los tres países con la mayor inflación del mundo, superado solo por Zimbabue y Venezuela. Destaca el catedrático que el peso cubano ha perdido significativamente su valor frente al dólar estadounidense, repercutiendo negativamente en el poder adquisitivo del cubano de a pie.
Cuba no entrará en recesión, pero va a entrar en algo peor que se llama estanflación, que es la combinación de estancamiento e inflación. Y ya veremos cómo se sale de ese agujero o de ese círculo vicioso. Los mensajes de Díaz-Canel de comienzo de año van en esa línea, pero van a encontrar un hueso duro porque los cubanos están cansados de sacrificios y lo que quieren es ver ya la luz al final del túnel, y eso es lo que este régimen es incapaz de ofrecerles.
Esta vez el mensaje fue difundido por las redes sociales y el tradicional patria o muerte desapareció del acostumbrado cierre.
Cuento con todas y con todos. Venga la esperanza.
Según el régimen, el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano nuevamente fue el culpable de lo no conseguido. Conocedores del tema sostienen que la política económica impulsada por el oficialismo una vez más demostró la inoperancia del sistema.
El problema es que los efectos de esa tarea de ordenamiento van a continuar en el 2023 y lo malo es que el régimen tampoco sabe qué solución darle a ese problema, porque la situación de la tarea de ordenamiento, los problemas generados por una política económica comunista incorrecta, se añaden ahora a los graves problemas de la economía mundial que vamos a ir viendo a lo largo de este próximo año.
A la situación económica interna se suma la crisis económica global. Este año los pronósticos del Fondo Monetario Internacional apuntan a que un tercio de las economías del mundo entrarán en recesión. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Aquí en el país, aquí en Estados Unidos, los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos intentan nuevamente este miércoles elegir al líder del cuerpo legislativo. Kevin McCarthy no pudo el martes obtener los votos necesarios para presidir la institución. Está previsto que el Pleno de la Cámara se reúna hoy nuevamente luego del estancamiento que paralizó las demás tareas a la espera de que los republicanos elijan a su presidente. También Estados Unidos aún considera ilegítimo a Nicolás Maduro tras la disolución del gobierno interino en Venezuela, informa la agencia AFP.
El Departamento de Estado afirmó el martes que Washington no reconoce a Nicolás Maduro como presidente del país sudamericano. En términos de nuestro enfoque sobre Nicolás Maduro, no ha cambiado. Él es ilegítimo. Reconocemos a la Asamblea Nacional de 2015 como el único vestigio restante de la democracia en Venezuela. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente por considerar fraudulenta su reelección en 2018. Y desde entonces apoyó al líder opositor Juan Guaidó, que se proclamó presidente encargado en enero de 2019. Guaidó obtuvo el control de activos venezolanos bloqueados en el extranjero por sanciones contra Maduro, pero nunca pudo asumir el poder real pese a contar con un amplio apoyo internacional que ha mermado con el paso del tiempo. La semana pasada la propia oposición decidió poner fin a su gobierno interino. Nuestras sanciones relacionadas con Venezuela y las restricciones siguen en pie. Entiendo que miembros de la Asamblea Nacional están discutiendo cómo administrar los activos internacionales. Vamos a seguir teniendo discusiones con ellos. A pesar de las declaraciones de Price, Estados Unidos ha sostenido negociaciones con el gobierno de Venezuela por el canje de prisioneros y permitió a la empresa energética Chevron operar en territorio venezolano, en medio de la crisis petrolera desatada por la invasión de Rusia en Ucrania. Maduro dijo el fin de semana que estaba listo para dar un paso hacia un proceso de normalización de relaciones con Washington.
También en Sudamérica, en Bolivia, la tensión política y social persiste, especialmente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por la encarcelación del gobernador y líder de la oposición, Luis Fernando Camacho. Nuestra corresponsal Fabiola Chambi informa.
Bolivia recibió el año con un escenario político y social convulsionado en el departamento de Santa Cruz, donde suman las protestas que exigen la liberación del gobernador Fernando Camacho, enviado a la cárcel bajo detención preventiva, acusado de terrorismo, conspiración y sedición por los hechos ocurridos en 2019. La esposa del líder opositor, quien participó en una masiva movilización de mujeres, expresó su preocupación por el estado de salud de su esposo.
El estado de salud sigue siendo delicado. Este gobierno está pasando por encima del voto de todos los cruceños y eso nosotros no lo podemos permitir.
En esta misma línea, su abogado Carlos Ledesma pidió que el gobernador sea tratado fuera de la cárcel porque padece una enfermedad crónica y en las últimas horas sufrió una parálisis de músculos.
Es un ambiente que no reúne las condiciones óptimas. Lo que corresponde es que se lo traslade a una clínica o a un hospital.
Por otro lado, el gobierno boliviano, a través del viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, denunció injerencia luego de que se conociera la visita al país de parlamentarios internacionales para verificar la situación de Camacho.
Es un claro acto de intromisión que es inaceptable para nuestro país. Haremos el reclamo formal tanto al gobierno chileno como al gobierno de España.
En una carta escrita desde su encarcelamiento, el gobernador Camacho dijo textualmente: ya sea por mi enfermedad o cualquier otro motivo que cause mi muerte, este tendrá nombre y apellido, Luis Arce Catacora. En tanto, seguidores del líder opositor y representantes del Comité Cívico de Santa Cruz anunciaron que permanecerán en vigilia, bloqueo de carreteras y otras medidas como muestra de su respaldo a la autoridad encarcelada. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El Papa Francisco elogió el miércoles el pensamiento y la amabilidad de Benedicto XVI en una multitudinaria audiencia general en el Vaticano. Hoy, miles de personas acudieron a rendir homenaje al Papa emérito en el último día de su capilla ardiente en la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco fue recibido por una multitud entusiasta en el Salón Pablo VI con gritos de «Viva el Papa» o «Larga vida al Papa» a su llegada a su catequesis semanal con los fieles. Hasta aquí las noticias para Tempranito y de Mañana. Les habló Jorge Orellana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Nueve con 41 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito. Vamos a hacer este recorrido por efemérides del mundo del espectáculo. Y seguimos con esta. Un día como hoy, del año 1995, nace esta cantante, María Isabel López. Cuando ustedes escuchen el tema, se van a acordar de ella.
Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla.
Antes muerta que sencilla. Bueno, este tema. Y esta era una chiquilla, una muchachita. Y ahora ya ha crecido. Bueno, es cantante solista, actriz, presentadora y modelo española. Ella ganó el Festival de Eurovisión Junior en el año 2004. En el año 2002 hizo su primera aparición televisiva en el concurso TV Española Veo Veo, cantando Objeción de Shakira. Se enfrentó a 16.000 niños de toda España y ganó esto, con este tema, Antes muerta que sencilla. Bueno, seguimos acá. En el año 1986 fallece este músico, Phil Lynott, músico irlandés de la banda Thin Lizzy. No roqueen más, chicos, de la Bahía del Cristal. Bueno, un día como hoy del año 1960 nace John Michael Stipe, quien es un cantante, actor, productor y artista plástico canadiense que ha sido el líder y vocalista del grupo alternativo REM. Una de sus canciones más conocidas son El Hombre en la Luna, Stan, Shiny Happy People, Losing My Religion. Un día como hoy, del año 1923, nace Tito Rodríguez, cantautor, músico y director de orquesta puertorriqueño-estadounidense.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría.
Destacado músico que fue invitado incluso para formar parte de la orquesta de salsa y jazz latino Fania All Star, pero estaba muy enfermo. Después se le hicieron muchos discos homenaje, incluso Gilberto Santa Rosa hizo un álbum llamado A Dos Tiempos de un Tiempo con nuevas versiones de boleros y salsa que fueron realizados por Tito Rodríguez. En el año 1954 Elvis Presley graba su primer disco acá en Estados Unidos. Bueno, seguimos acá en Tempranito y les voy a hablar de esta lista de 22 cosas buenas que sucedieron en el año 2022, creada por el medio estadounidense The Washington Post, donde la cantante y compositora cubana Ángela Álvarez, quien en noviembre pasado se alzó con el premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Nuevo Artista a los 95 años de edad, fue incluida.
Hoy quiero cantar a mi Cuba bella. Hoy tal vez voy a llorar pensando en ella, porque Cuba es mi patria querida, porque en Cuba fue donde yo nací.
En esta lista del Washington Post, la cubana ocupa el puesto 22 junto a otras personas de la tercera edad de Estados Unidos o Canadá que tuvieron logros importantes durante el recién finalizado año. Por ejemplo, está el cantante Tony Bennett, quien en abril del año 2022 ganó un premio Grammy. El disco de la nonagenaria cubana incluye 15 composiciones de su autoría y fue grabado por músicos de primera línea. El Washington Post dijo a los lectores: deja que estas personas se conviertan en tus nuevas fuentes de inspiración.
De verte libre algún día, porque eres tú, oh patria querida.
Nueve con 48 minutos de la mañana, Deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas, porque todavía no hay contrato firmado entre el torpedero boricua Carlos Correa y los Mets de Nueva York. Parece que los Mets están sumamente preocupados por el tobillo derecho de Carlos Correa, que fue operado en el año 2014 y no está 100% rehabilitado todavía, lo crean o no. Los Gigantes de San Francisco le habían ofrecido a Carlos Correa un contrato de 13 temporadas y 350 millones de dólares el 14 de diciembre, pero 6 días después tuvieron que cancelar ese contrato porque Carlos Correa no pasó el examen físico. Algo encontraron los médicos de los Gigantes en la imagen de resonancia magnética y decidieron no firmarlos. Inmediatamente después, los Mets de Nueva York le ofrecieron un contrato a Carlos Correa de 12 años y 315 millones de dólares, pero una vez más, la evaluación médica no salió como los Mets querían y están en este momento, continúan negociando. Quizás le vayan a ofrecer menos años en vez de 12, 10 años y en vez de 315 millones, qué sé yo, 250, algo por el estilo. Porque recuerden, el equipo está haciendo una inversión y quiere ver si su inversión está sana y salva para comenzar la temporada regular. Así que Carlos Correa y los Mets de Nueva York, hoy por hoy, no tienen contrato firmado porque todo contrato en el béisbol de las grandes ligas está supeditado a un examen médico. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, esta noche, partidos interesantes en la jornada de la NBA, incluyendo a las 10 p.m. allá en Los Ángeles, el Miami Heat contra los Lakers. ¿Y por qué interesante? Porque ambos por fin están comenzando a jugar como son capaces de jugar. Los Lakers con promedio de 16-21, pero LeBron James ya lleva 2 partidos luciendo como el LeBron James que todos conocemos, anotando más de 40 puntos, corriendo más que nunca, participando más en el partido. Le tomó 37 juegos a LeBron James para por fin comenzar a jugar este año como es capaz de jugar. Y el Miami Heat con 20 victorias y 18 derrotas jugando de visita contra los Lakers en uno de los partidos más interesantes de la jornada, si no el más interesante. Los Reyes en casa contra los Halcones de Atlanta, los Pistones contra los actuales campeones nacionales, Guerreros de Golden State a las 10 p.m. en San Francisco. Los Cohetes de Houston contra los Pelícanos. Trail Blazers de Portland versus Minnesota. Los Nets de Brooklyn contra el Chicago Bulls. Los Bucks de Milwaukee y Giannis Antetokounmpo contra los Raptors de Toronto. También esta noche los Grizzlies contra los Hornets. Los Soles versus Cavaliers. Oklahoma City Thunder contra Orlando Magic. Los Pacers de Indiana versus 76ers y Espuelas de San Antonio ante los Knicks para completar la jornada en la NBA. En este momento los Celtics de Boston y los Nets de Brooklyn están dominando la Confederación del Este de la NBA, así como los Bucks de Milwaukee y los Cavaliers de Cleveland. ¿Quién estaría fuera del panorama de los playoffs hasta ahora? Chicago Bulls, Toronto, Orlando Magic, Charlotte, Hornet y los Pistones del Detroit. En la Confederación del Oeste, los Nuggets de Denver están de primeros, luego están los Grizzlies de Memphis, los Pelícanos y los Mavericks de Dallas. ¿Quiénes estarían fuera del panorama de los playoffs? Minnesota, los Lakers de Los Ángeles, Oklahoma City Thunder, San Antonio y los Cohetes de Houston. Pasamos ahora al fútbol americano de la NFL. Los Delfines de Miami se pudieran quedar fuera de la postemporada. Los Patriotas les ganaron por 2 puntos, 23-21. Ambos tienen promedio idéntico de 8-8. Y entre los clubes que ya clasificaron a la postemporada están los Buffalo Bills. Bueno, el partido entre Buffalo y Cincinnati fue pospuesto y todo parece indicar que no se va a jugar esta semana, anunció la NFL, después de que uno de los integrantes del equipo de los Buffalo Bills, DeMar Hamlin, de 24 años de edad, el safety, sufriera un infarto y ese partido básicamente cancelado por ahora. Los que sí están en los playoffs, los Bengalas de Cincinnati, los Buffalo Bills y los Cuervos de Baltimore. Esos están ya en la postemporada, pase lo que pase. También están clasificados los Jefes de Kansas City, los Cargueros de Los Ángeles, en la Confederación Nacional, las Águilas de Filadelfia y los Cowboys o Vaqueros de Dallas, los Gigantes de Nueva York, parece que tienen un wild card, los Vikingos de Minnesota, ya ganaron la Nacional Norte, tenemos a los Tampa Bay Buccaneers y cuidado con Tom Brady, porque a los 45 años, aunque su equipo a duras penas clasificó a la postemporada con promedio de 8-8 y puede clasificar con 8-9 o 9-8, de cualquier manera ya están adentro, pero ustedes saben muy bien que Tom Brady es un quarterback totalmente distinto en los playoffs y cualquiera le tiene miedo. Cualquier equipo con 5 victorias más que Tampa Bay perfectamente bien puede perder si Tom Brady se pone las pilas y es el Tom Brady que nosotros conocemos en la postemporada. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y casi vamos terminando ya esta emisión de Tempranito de Mañana de hoy miércoles. Gracias a todos por la sintonía. Celia Cruz, la guagua.
Celebrate.